¿Están listos? Aquí vamos. Nuestra porción de Torah hoy día es Vayetzi. En Génesis 28, 1 de la porción de Torah de la semana pasada, hemos visto cómo Isaac llamó a Jacob. Y recuerden el engaño que hizo Isaac, que se disfrazó de Jacobo y Isaac. De Jacobo, que se disfrazó de Saúl y Isaac lo bendició. Entonces, en Génesis 28, 10, 11, nuestra porción de Torah empieza diciendo, Jacob salió de Beersheba. Y esto significa, eso es lo que Vayetzi, nuestra porción de Torah, significa, que él se fue. De Beersheba, salió de Beersheba. Y se fue a Harán. Y recuerdan cuando Abraham estaba en Irak, básicamente, en la tierra de los caldeas, fueron al norte, a Harán, cerca de Siria. Ahora Jacob está en Beersheba y él se está dirigiendo a Harán a buscar a sus parientes. Y dice, el lugar pasó una noche. Llegó a cierto lugar, no dice cualquier lugar, es cierto lugar. Esto es decir cierto, significa que es algo especial acerca de este lugar. Y dice, el sol se había puesto, entonces aquí vemos, aquí él salió de la tierra prometida, es un momento en que está entrando a la oscuridad. Ese es el escenario. Van a ver la próxima semana cuando él regresa, el sol ha salido. Es como una historia que ha sido puesta. Aquí está saliendo y el sol se había puesto y tomó a unas rocas y los usa como de cabecera, unas piedras. Ese lugar se quedó a dormir. No cualquier lugar, sino ese a un lugar específico. Encuentro, mientras que el sol se está cayendo, no se está hablando también de una oscuridad natural, sino también de una oscuridad espiritual. En la palabra pagá, que significa vino, y también traducido como la luz, depende de la traducción que uno está viendo bíblica, pero la palabra pagá implica a un encuentro divino, una cita divina. Entonces llegó a cierto lugar donde va a tener una cita divina, y sabemos que en ese lugar sucedió un encuentro divino. Usó una almohada, por almohada usó unas piedras. Cuando me parece que algo bien diferente, que es extraño, que Jacob ganó la bendición, pero él es el que tiene que irse, tiene que salir. ¿Quién piensa que eso es justo? Aquí está, se le ha dado la tierra, pero él tiene que salir la tierra y está saliendo sin nada en las manos. Lo único que tiene es su bastón. Encontramos que lo que nos sucede a todos nosotros a veces es que tratando de alcanzar la bendición a través de la carne, nos sale mal las cosas torcidas. Haciendo las cosas por la fuerza no funciona bien. Por muchos años la gente me decía que yo debería empezar una congregación. Y yo sabía que lo iba a hacer, pero que no era el tiempo correcto. Y para mí era algo difícil porque ya estaban 5 años que me estaban exigiendo, pero yo sentía que iba a crear algo en la carne. Entonces, Jacob seguramente está pensando, esta bendición no está funcionando muy bien para mí. Entonces, cuando él regresa, su caminar era muy diferente, está cojeando. ¿Y qué vemos aquí? El Señor se le aparece a Jacob por primera vez. Y vemos en Génesis 28, 12 al 13. Y en esta figura vemos que la escalera, muchos no saben que la está Se está hablando de que es una escalera en espiral, no es una escalera vertical, pero es espiral. Y en esta porción de Torah, en Génesis 28, 12, 13, dice, acá tuvo un sueño y vio que aquí una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y luego dice, pero en ella los ángeles de Dios subían y bajaban. Y luego, el Señor estaba de pie junto a él y dijo, y el Señor dijo, yo soy el Señor de Dios, de tu padre Abraham, y el Dios de Isaac, la tierra en la que estás acostado, si te daría a ti y a tu descendencia. Esto es increíble. Jacob decía que pensaba que él iba a renunciar a la tierra prometida, pero aquí Dios le está dando la promesa, dice, tú lo vas a recibir. Dice, unas cosas interesantes acerca de todo esto es que uno de ellos, no sé si ustedes lo entendían, pero en hebreo no hay palabra que significa esto, es masculino o femenino. Entonces una traducción más correcta sería los ángeles de Dios ascendieron y descendieron en él. Y luego el Señor estuvo sobre él. Es fascinante que en el Brit Hadashah, donde Natanael le pregunta, ¿qué vemos? En Juan 1, 48, 49, dice, Natanael le pregunta a Yeshua, ¿cómo es que me conoces? Y Yeshua le responde, antes que Felipe te llamara, cuando estabas, ¿dónde? Bajo la higuera te vi. Y Natanael le contesta, Rabí, tú eres Dios, el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, respondió Natanael. En Zacarías 3, 8 al 10 dice, escucha ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan ante ti, que son hombres de presagio, pero miren esto, pues yo voy a traer a mi siervo el renuevo. Porque la piedra, no dejo de pensar en la piedra que está usando por almohada, que la piedra que he puesto delante de Yeshua sobre esta única piedra, hay siete ojos, yo grabaré la inscripción en ella, declara el Señor de los ejércitos, y quitaré la iniquidad de esta tierra en un solo día. Esto es increíble. Aquel día, declara el Señor entre los de los ejércitos, convidarán cada uno a su prójimo bajo su parra y bajo su higuera. Aquí está siendo invitado a unirse al Señor. Ahora en Juan 1:51, que dice Yeshua, dice, verdaderamente te digo que verán el cielo abierto y los ángeles de Dios, ¿qué? Subiendo y bajando sobre él, el Hijo del Hombre. Sí, acá dices en él, no en eso. No era eso, era él, el Hijo del Señor. Acá está diciendo que él es la escalera que conecta a Dios y al hombre. Y una cosa interesante es, ¿por qué los ángeles subían y bajaban? Si ellos tienen, ¿no dicen que tienen ellos a alas? Entonces decía, ¿cómo es que suben y bajan? Primero dicen que están subiendo y luego bajando. Entonces, si están pensando, los ángeles vivirían en el cielo, entonces es lógico verlos bajar primero y luego subir. Pero, ¿qué está sucediendo? Se dice que la visión que ha sido la intención del mensaje es que los ángeles que acompañaron a Jacob de su hogar a este punto, ahora lo van a dejar. Y es por eso que están subiendo. Y los ángeles, porque estos ángeles no irían pasarían la tierra, los límites de la tierra prometida. Entonces, ya han habido ángeles que estaban protegiendo a Jacob. Ellos eran los que estaban ascendiendo. Y hay otros, un nuevo grupo estaba bajando, descendiendo. Entonces, se dice que Jacob durmió sobre una tierra. Sabemos que dormir significa también a veces muerte. Y la escalera representa al Mesías que va hasta el cielo. Y sabemos que Él murió y Él ascendió. Y también es simbólico de su ascendencia hacia el cielo, también como su descendencia. Entonces vemos lo que dice el Señor, dice en Génesis 28:15. Ahora bien, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas. En otras palabras, aunque los ángeles no salen en ciertos lugares, Dios dice, no importa donde quiera, donde vayas, yo voy a estar contigo. Te volveré a esta tierra y te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. No dejo de pensar esa escritura que dice, nunca te voy a dejar, nunca te voy a abandonar. No interesa dónde vamos. Así como Jacob estaba en un sitio tan oscuro y que parece que el Señor lo ha dejado, pero no, así está Dios con él y así está Dios con nosotros siempre. En Génesis 28:17-19 dice, tuvo miedo Jacob, dice, ¿cuán imponente es este lugar? Esto no es más que la casa de Dios. Y esta es la puerta del cielo. Jacob se levantó muy de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera. La erigió por señal y derramó aceite por encima. Esta es la primera unción mencionada en la Biblia. Y llamó el nombre de ese lugar Betel o Casa de Dios. Esta no es la ciudad de Betel en Israel. Este es el lugar del templo, el monte del templo, el monte Moría, donde Abraham llevó a sacrificar a Isaac, a su abuelo. Entonces, aquí vemos esta unción ha tomado lugar en este lugar particular. Y quiero que note es que es el lugar. Y la palabra el lugar es Macom. ¿Y saben lo que es fascinante acerca de esta palabra? Es que la raíz de esta palabra significa levantarse. Este es Jerusalén. Es el lugar donde el Mesías descenderá debajo de la tierra y luego se levantará es el Hamakom. Ese es el lugar. Este es este lugar que se hablaba. Pero y esta denominación del lugar también significa resurrección. Aquí estamos en Jerusalén. Ahora miren esto. Aquí está. El inglés y el hebreo de este verso. Y tomó esa piedra. Aquí, Heaven es la piedra. Es donde dice, en el texto donde dice Heaven, dice que Heaven es que Aleph, Beit y Nun. Esa es la palabra para piedra, pero es aún mucho más. Es el Aleph Tab Heaven, que representa a Dios. Yeshua es la piedra. Él es el que va a resucitar. Él tomó la piedra Aleph Tab. Es esta piedra específica, se ve en la escritura en hebreo. Y esta Eben Stone. Eben está compuesto de dos palabras. Av, Aleph Tab, que es el padre, y Ev, el hijo. Y entonces esta piedra que fue rechazada está compuesta de dos palabras, el padre y el hijo. Continuamos en Génesis 28:20-22. Entonces Jacob hizo un voto diciendo, Dios está conmigo y me guardará en este camino en que voy y me da alimento para comer en paz y ropa de vestir. Y vuelvo sano y salvo de mi casa de mi padre. Entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será la casa de Dios. ¿Y saben algo que estaba leyendo hoy día esto? Y digo, ¿cómo que una piedra va a ser la casa de Dios? No dice va a ser la puesta de la tierra, de la esquina. Acá dice que esa piedra será la casa. Pero sabemos que Yeshua es la piedra y es la casa de Dios. Y luego dice, todo lo que me des, te daré un diezmo de regreso. En Génesis 29, 2 y 3, dice, y miró, vio un pozo de tres rebaños. Estaban ovejas echando ahí porque miró que había un pozo en el campo de tres rebaños, de las ovejas estaban echadas allí junto a él, porque de aquel pozo daban de beber a los rebaños. Y la piedra sobre el pozo había sido, era grande. Entonces, para dar, cuando todos los rebaños se juntaban allí, entonces rodaban la piedra de la boca del pozo y daban de beber a las ovejas y volvían a poner la piedra en su lugar sobre la boca del pozo. Cuando pensamos acerca del pozo y no dejo de pensar en el agua viva y acabemos la piedra que está cubriendo este pozo, y esa piedra tiene que ser quitada para que la gente pueda tomar esa agua viva. Entonces, y aquí es cuando vienen todos los rebaños a tomar de agua. En Génesis 29:7-9. Entonces Jacob dijo, hoy es el pleno día, no es tiempo de recoger el ganado, den de beber las ovejas y vayan a aceptar. Pero dijeron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños, quiten la piedra de la boca del pozo, entonces daremos de beber a las ovejas. Entonces estaban hablando de él cuando llegó Raquel con ovejas de su padre, pues ella era pastora. Entonces dice, oh, aquí la voy a hacer el... Voy a dar a impresionar y voy a sacar la piedra. Luego, en Isaías 12:2-6, dice, Dios es mi salvación. Confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor Dios. Él es ha sido mi salvación. Con gozo sacaré agua de los mandamientos de la salvación. Y de ahí, de las aguas de Yeshua. De acuerdo a los rabíes, dice que el agua viva representa al Espíritu Santo que sale de Jacob, de la fuente de Jacob cuando la piedra fue quitada. Y lo que es significante para nosotros. Y lo que vemos en Génesis 29:10 dice, cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su hermano, y las ovejas, hermano de su madre, y a las ovejas de Labán, hermano de su madre, Jacob subió, quitó la piedra a la boca del pozo y le dio de beber al rebaño de Labán, hermano de su madre. Lo que es interesante es que esto me recuerda la medida por medida, porque en un momento Rebeca estaba sacando agua por Eleazar, y ahora Jacob está dándole agua para el rebaño de Raquel. No dejo de pensar en Labán. Él está, cuando Eleazar vino, vio todas estas riquezas que trajo. Entonces, cuando Jacob viene, se da cuenta de que él no tiene nada y las cosas son diferentes. En Marcos 16:1-4, vamos a ver cómo Yeshua, la fuente de salvación, que vemos en Marcos 16. Pasó el día de reposo. María Magdalena, María, madre de Jacob y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Yeshua. Esto es la primera unción en Génesis. Y muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido y se decían unos a otros, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Y cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra y había sido removida. Si recuerdan, había sido una piedra sumamente grande. Y aquí tenemos este pozo, un símbolo de un sepulcro. Y cuando Mesías se resucita, la piedra ha sido quitada y ahora las ovejas pueden tomar agua viva. Es increíble la relación que hay aquí. En Génesis 29:12-13, vemos Jacob hizo saber a Raquel que era el pariente de su padre, que era hijo de Rebeca, y ella corrió y le dijo a su padre. Cuando Labán oyó las noticias de Jacob, hijo de su hermana, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Entonces él contó a Labán todas las cosas, todas estas cosas, y buscando toda la mercadería. En Génesis 28, 18, 20 vemos que Jacob amó a Raquel y dijo, serviré 7 años por tu hija menor. Y respondió, es mejor que te la dé a ti que a otro hombre. Y así que él se quedó con 7 años, sirvió por Raquel y parecieron unos pocos días por el amor que tenía. Lo que es muy interesante, miramos el versos 24 a 26. Dice, Labán dijo a su sierva Silpa, Lea, a su hija Lea como sierva. Cuando fue de mañana sucedió que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? No fue por Raquel que te serví, ¿por qué me has engañado? Y Labán respondió, no se acostumbra en nuestro lugar dar la menor antes que la mayor. Me parece que aquí está a revancha. Parece que eso suena. Jacob se enamoró con la hija menor, Raquel. Pero miren esto, tienes Esaú, era el mayor. Y luego Jacob. Esaú, Jacob. Lea, Raquel. Se dice que Lea estaba destinada a casarse a Esaú y Jacob a Raquel, pero al engañar, al ser el engaño, Jacob ahora tuvo que casarse con las dos. Labán dice, aquí no hacemos las cosas al revés, como en nuestro país, no como allá en tu casa que hacen las cosas diferentes. Y aquí vemos que así como Jacob le engañó a su padre Isaac, él está siendo engañado. Entonces, lo que es asombroso es que aun cuando tomo el camino, cuando doblo en una forma, cuando entro en un camino equivocado, Dios siempre está ahí. Siempre estoy pensando, okay, Dios, ¿por qué sucede esto? Y cuando piensan, Lea es la que fue escogida por Dios para tener el reino. Ella fue supuesto tener Judá en Leví. Dios quiere que sea, quería que sea Lea. ¿Cuántos de ustedes tienen planes y luego se frustran? Pero eso es lo que tenemos que entender. Tenemos que entender los planes de Dios, no nuestros planes. Ok, aquí tenemos a Jacob, que es el segundo en la familia. Se engaña a su padre haciéndose pasar por el primogénito. Y ahora le sucede esto a Jacob, escondiendo a la mayor, que le habían dado a la mayor, engañándolo que era la menor. Pero miremos en... Génesis 29:31. Vio el Señor que Lea era aborrecida y le concedió hijos, pero Raquel era estéril. Se dice que Dios tiene tres llaves que nunca que siempre las mantiene. Una es el seno de la madre. La segunda es la lluvia. Él tiene las llaves de la lluvia. Él es el único que puede producir. Vemos en Deuteronomio 28:12, el Señor abrirá para ti buen tesoro de los cielos para dar lluvia a tu tiempo y a tu tierra y para bendecir toda la obra de tu mano. Tú prestarás mucho a las naciones, pero no tomarás prestado. Entonces, él tiene la llave del seno de la mujer, tiene la llave de la lluvia. En luego Zacarías 14:17. Acabo de leer. Luego se encuentra que, si miramos en Ezequiel 37:13, la siguiente llave que Dios tiene y es la llave para abrir los sepulcros. Y dice, y sabrán que yo soy el Señor cuando abras tus sepulcros y los hagas subir a ustedes de sus sepulcros, pueblo mío. Esto es algo muy importante. Esta es la esperanza de la resurrección, de que todos nuestros seres queridos han muerto. Dios va a abrir el sepulcro, si todos vamos a estar juntos. Aleluya. Yo creo que eso es muy importante. En Apocalipsis 1, 17, 18, ¿qué dice Juan? Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive, y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. Tengo las llaves de la muerte y de Hades, regiendo a los muertos. Entonces, Yeshua tiene las llaves de la muerte y de Hades, y él va a abrirlos a su debido tiempo. ¿Cuántos primeros y últimos existen? Es solamente uno, el primero y el último, solamente uno. Les muestro esto a los testigos de Jehová que no creen que Jesús es Dios. Aquí les digo, miren, ¿quién estuvo muerto y ahora está vivo? El primero y el último. Y es solamente Yeshua. Y también te muestra aquí que es divino. Pero Dios tiene otras llaves que Él entrega. Vemos en Isaías 9 al 6. Pero no. Isaías 22, 20, 23. Y sucederá en aquel día que llamaré a mi siervo Elohim, hijo de Hilcías. Lo vestiré con sus túnicas, con sus cintos, ceñiré la autoridad y tu autoridad pondré a su madre. Llegará a ser padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pero pondré las llaves de la casa de David sobre su hombro. Y cuando él abra, nadie cerrará. Cuando él cierre, nadie abrirá. Lo clavaré como clavija en un lugar seguro y será un trono de gloria para la casa de su padre. Miremos en Isaías 9:6, porque un niño nos ha nacido, un hijo ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros. Miremos en Apocalipsis 3:7, escribiré al ángel de la iglesia de Filadelfia, dice, el santo verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra y cierra y nadie abre, dice eso. Todos estos versos van juntos aquí, que también nos recuerda de Mateo 16, versos 18-19, donde dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, mi asamblea y las puertas de Hades. Este es no es el infierno, es el lugar de las muertes. No prevalecerán contra ella, yo te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra será. Entonces, hay llaves que Dios se las concede a otros. Pero miremos, continuemos con la historia de Lea y Raquel. En Génesis 29:32, nuestra porción de Torah. Y concibió Lea y dio a luz un hijo, le puso nombre Rubén. Y dice, porque el Señor ha visto mi aflicción sin duda, ahora mi marido me amará. El nombre de Rubén significa, vean, un hijo. Por lo general los nombres, la Biblia te explica el nombre del hijo. Y luego en Génesis 29:39 consiguió otra vez y tuvo otro hijo. Y dice, porque el Señor me ha escuchado que he sido odiada, por ello me dijo este hijo también y su nombre fue Simeón, que significa el que oye. Y luego en 29:34 concibió otra vez y dio a luz un hijo. Ahora, esta vez se apegará a mí, por eso que su nombre será Leví, y que significa apegado. Luego en Génesis 29:35 concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dice, esta vez alabaré al Señor, así le puso el nombre Judá. ¿Y qué significa Judá? Será alabado. En Génesis 30:1-2, pero vio Raquel que no daba hijos a Jacob, estuvo cerca de sus hermanas y dijo, dame hijos o si no me muero. Entonces Jacob se molesta y le dice, estoy yo en lugar de Dios, yo no tengo la llave del vientre. Entonces Génesis 3:5-6, Vilma concebió y dio a luz un hijo a Jacob. Entonces Raquel dijo, Dios me ha vindicado, ciertamente he oído que me ha dado un hijo. Por tanto, el nombre Dan, de Dan, Dan, significa él juzgó. Luego concibe otra vez, Bilda, Bilha. Y Raquel dice, porque he luchado con mi hermana, ciertamente prevalecido, y por eso lo llamó Neftalí, significa mi lucha. Luego en Génesis 10, 13, Silpa, la sirvienta de Lea, entonces la verdad viene, su nombre es Gad. No, una fortuna. Entonces Gad significa fortuna. Silpa tuvo otro hijo de Lea y lo llama Asher, que significa dichoso, bendecido. Génesis 30, 17, 18. Luego Lea otra vez. Y su nombre es, lo nombra Isaacar porque es una recompensa. Dios me ha dado mi recompensa porque de mi sierva a mi marido. Di mi sierva, mire. En Génesis en 19, 20 concibió otra vez Lea y le dijo: Dios me ha favorecido con buena dote, ahora mi marido vivirá conmigo, y que lo llamó Zebulón, es vivir, morar. Luego tuvo una hija y le puso Dina, y Dina significa, ay, me perdí eso. Génesis 30, 22, entonces Dios se acordó de Raquel y abrió su concibió hijos. Entonces ella dice, ella concibió un hijo y Dios la ha quitado mi ofrenda y le puso el nombre José. Él añade que el Señor me añada otro hijo. Dice, le voy a mostrar algo. Moisés, muchos de ustedes saben, pero el verdadero nombre de Moisés. ¿Cuál fue el verdadero nombre de Moisés? ¿Quién le dio el nombre a Moisés? La mujer egipcia. El nombre de Moisés es al ser sacado. Pero si recuerdan la historia, Miriam lo llevó a su casa y su mamá lo cuidó por varios hasta que él fue destetado. Prácticamente lo llevan de regreso al palacio. Entonces, ¿cuál fue su nombre todo este tiempo hasta que fue llamado Moisés? Al octavo día es cuando se les da el nombre a los niños hebreos. Su nombre era Tobía. Y mirando todas estas cosas, mirando los modelos que vemos en Éxodo 2:2, dice, y la mujer concibió un hijo y dio luz a un hijo, viendo que un hermoso lo escondió por 3 meses. El nombre bueno, hermoso, es Tob. Bueno, es Tob. Entonces, aquí se ve la conexión de que su nombre debe haber sido Tobía. Entonces se dice, entonces quería que supieran eso. Su nombre cambió cuando lo sacaron del agua, pero su nombre original fue Tobía. ¿Qué encontramos en Génesis 31, verso 3? Entonces el Señor dijo a Jacob, vuelve a la tierra de tus padres, a tus familiares, y yo estaré contigo. Cuando él estaba durmiendo, Dios le dice, voy a estar contigo donde vayas. Ya habían pasado 20 años. Dice, okay, y es hora que regreses y te voy a asegurar que voy a estar contigo. Pero miremos recuerden, estamos en el mes de Kislev, el mes de sueños. Y acá viene. En el verso 32, Labán está hablando y le dice, Ok, 31, 32, ciertamente has marchado porque anhelabas mucho la casa de tu padre, pero ¿por qué me robaste a mis dioses? Entonces Jacob respondió y le dice, porque tuve miedo, pues no sé que me quites a tus hijas a la fuerza, porque aquel con quien encuentre los dioses no vivirá. Ah, ustedes saben que eso no fue una cosa buena. No debió decir eso. En presencia de nuestros parientes indica lo que es tuyo entre mis cosas y llévatelo. Pues Jacob no sabía que Raquel los había robado. En Génesis 32:1-3 dice, Jacob siguió su camino y los ángeles de Dios le salieron al encuentro. Y al verlos, Jacob dice, este es el campamento de Dios. Y le puso a ese lugar Mahanaí, que significa el lugar de dos campamentos. Creso. Entonces Jacob envía mensajeros delante de sí a su hermano Esaú de la tierra de Seir, región de Edom. Yo creo que vamos a ver acerca de esto la próxima semana, pero la palabra hebrea para ángel es la misma palabra que como de mensajero. Entonces se pueden ver como mensajeros de Dios. Entonces Dios envió mensajeros, ángeles. Hay de dos formas se puede ver esta escritura. Ahora vamos a la Haftorah, que es Osea 13:5-7. Dios le está hablando a Jacob, Israel, y dice, yo te cuidaré en el desierto, en la tierra muy árida. Yo te cuidé. Cuando comían sus pastos, se saciaron, y al estar saciados, se ensorbeció su corazón. Por tanto, se olvidarán de mí. Seré, pues, para ellos como león, como leopardo, junto al camino echaré. Típicamente oramos antes de comer, pero los judíos lo hacen después, porque después que estamos llenos, ya nos olvidamos del Señor. Entonces, no nos olvidemos del Señor. Pero en cada país, cuando cada persona, cuando tiene todo lo que quiere, siente que no necesitan de Dios anymore. Entonces, a Dios no le gusta que lo olvidemos. En Dios bendice, pero su preocupación es que cuando bendice, luego se olvidan de mí. Entonces, en el verso 10:11 dice, ¿dónde está tu rey para que salve a todas tus ciudades? Y jueces de quienes me decían, dame rey y príncipes. Te di un rey en mi ira y yo te lo quité en mi furor. Eso es muy pesado. Mira a nuestros líderes políticos. ¡Qué desastre! Verso 14 dice que esto está unido a nuestra porción de Torah. Los libraré del poder de Seol, región de los muertos. Los redimiré de la muerte. Y esto es una de mis. ¿Dónde está, oh muerte, tus espinas? ¿Dónde está, oh Seol, tu aguijón? La compasión será ocultada a mi vista. En otras palabras, no importa qué, Dios va a abrir esos sepulcros. Él tiene las llaves. En el 5 dice, que, o sea, 14:5 dice, ¿cómo será aborrecido para Israel? Floreceré como lirio y extenderá como raíces, como los ceros del Líbano. En Oseas 14:9 dice, ¿quién es sabio? ¿Quién entiende estas cosas? ¿Quién es prudente que las comprenda? Porque rectos son los caminos del Señor. Y miren esto. Y los justos andarán por ellos, pero los transgresores tropezarán en ellos. Miren la Torah en sí. Muchas personas, dice, la miran y la pisotean. Pero hay otros que caminan en ella. Entonces, la ley está ahí. Entonces, hay gente que se va a tropezar en la Torah o van a caminar en ella. Y depende de nuestra actitud. Pero con eso en mente, también quiero hablar acerca de eventos corrientes de hoy en día. ¿Están listos? Me gusta unir las cosas unas con otras. Lo que me recuerda, por aquellos que han escuchado, después del segundo servicio, cada semana vamos a tener 10 a 15 minutos de preguntas y respuestas. La semana pasada fue la primera vez y salió muy bien. Y ya está. Y depende de cuántas veces tengamos, cuánto tiempo tengamos. Cuando miramos las lunas de sangre, les dije signos que estaban por venir. Hay mucha gente que escribió libros en mi material y dijeron un montón de cosas. Entonces, yo creo que las cosas se predecían para estos años, el año 17, 18, por los aniversarios, el 50 aniversario, el 70 aniversario de Israel convirtiéndose en nación. Vamos a ver qué es lo que va a suceder en el año 2018, que va a ser. Aquí, esto es lo que leí, que hay un año de... El año 2017 se reconoce como el año de las calamidades. Este es un artículo que dice que el número de americanos que han pedido ayuda por desastres federales han costado billones de ayuda. Este año ha sido de histórico por calamidades. Más de 4.7 millones de americanos se han registrado pidiendo ayuda para desastres. En el año 2016, 180.000 fueron, 180.000 menos de los años en tres años, de los últimos tres años. Hemos tenido este año, el 17, tres huracanes y colectivamente han afectado 8% de la población entera de Estados Unidos. Los fuegos han destruido miles de hogares, combinado con otras inundaciones y lluvias. Dice que nos va a costar a los que pagamos impuestos decenas de millones, billones de dólares. El gobierno ha pedido 44 billones de dólares extras para a favor de los desastres. Pero FEMA ha pedido añadir 3,000 personas para manejar, para ver qué se hace para ayudar en todos estos casos de desastre. Y también para prepararse, para hacer preparaciones de antemano, ¿no? Como prevención de desastres. Pues está viendo todos estos desastres. Estas señales están indicando a lo que está por venir. Miremos en Lucas capítulos 17 al 26. Todos son familiares con esto. Tal como ocurrió en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Cuando leo acerca de esto en los días de Noé, Mateo 24, 26, estaban felices tomando. Pero saben, el asunto clave que estaba sucediendo en los días de Noé, que sucedían en ese tiempo. Leamos, miren esto. En Génesis 6, 11 al 13, dice, pero la tierra se había corrompido delante de Dios. La tierra estaba llena de violencia. Dios vio la tierra y vio que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne. Violencia está sucediendo en la tierra. Han visto lo que ha sucedido en Egipto. Es totalmente horroroso. Todos estos casos de terrorismo es simplemente la punta del... Simplemente una pequeña muestra. Porque en realidad lo que está sucediendo más... Miren toda la violencia que hay entre de estado a estado que están, que se conocen, pero imagínense lo que aún no se conoce. Se dicen violencia doméstica, violencia entre gente que son, que dejen personas que se conocen unas a otras. En un día, en toda la nación, 21,000 llamadas todos los días de violencia doméstica. 20 personas por minuto son siendo abusadas por un ser querido, otro, una pareja. Es más, y en un, los profesores tienen que profesores en colegios que 45 que renuncian sus trabajos porque hay demasiada violencia en los colegios. Hay violencia por todas partes. ¿No se recuerdan ese síndrome del sapo en el agua caliente, que se calienta progresivamente y ya no lo sienta? Y ya estamos, creo que ya estamos anestesiados, ya no nos damos cuenta. Saber o ver que alguien ha sido abaleado ya no nos impresiona más. Los casos de terrorismo tampoco, y en Israel también es como otro día se limpia la sangre, pero porque ellos dicen pues no, que suceda lo que sea vamos a continuar, pero nos estamos convirtiendo como insensibles a la violencia que hay en el mundo. Miremos en Apocalipsis. Ellos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días de que ellos profeticen, y tienen poderes sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda suerte de plagas todas las veces que quieran. Eso suena como el falso profeta haciendo todas esas cosas, pero no, estos son los testigos del Señor que han venido, y luego viene la gente y los va a matar pensando que yo pienso que los testigos van a ser judíos. Será Elías y Moisés, no sé en realidad, pero saben, tienen estos dos judíos que tienen que estar en Jerusalén, no en los Estados Unidos. Tengo un par de de personas que vienen y dicen que ellos son los testigos, y les digo, váyanse a Jerusalén, salgan de aquí. Entonces tiene estos dos judíos en Jerusalén, ¿y qué van a estar haciendo? En el libro de Malaquías van a llevar el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. ¿Y qué van, dicen los, al, o sea, las escrituras? Entonces, cuando van a tener este judío, ¿qué van a estar diciendo? Todo esto, y van a traer sangre, agua en sangre y haciendo otras cosas, van a decir, esto es el falso profeta y el anticristo. Entonces, acá tiene, entonces cuando viene el falso profeta y el verdadero anticristo, y en sus ropas muy bonitas, todo, oh, no, 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 la ley ya no existe, todos somos, todo es gracia y todo es amor y paz y unidad. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta por qué el engaño va a ser tan fuerte? La Torah ya no existe, la ley ya no existe, y todo se acerca de amor, hay que darnos un abrazo. Pero ellos son los que van a matar a estas dos personas que atormentan a la tierra. ¿Se dan cuenta? Entonces, hablando de las plagas, no sé si están siguiendo esto, estoy siguiendo por más de un mes. Dice, voy a agarrar más información a ver cómo esto progresa. Esto ha salido el 1 de noviembre. No sé si pueden leer esto, pero dice, la muerte escama es una plaga para 9 países, inclusive en lugares donde a los británicos les gusta ir de paseo. Lo que sucede es esto. En Madagascar hay peste bubónica que es peor que nunca y se está esparciendo, y hay un ritual. El asunto es que hay un ritual Hay un ritual que las personas están haciendo ahí. Llegó la peste bubónica, llegó en 1340 y mató 25 millones de personas. La plaga negra estuvo por tres siglos. Pero en cada año aparece Madagascar, pero este año hace mucho peor. Y lo que hacen es que sacan a los muertos y los envuelven en telas y bailan con ellas, porque sus hijos muertos, sus padres muertos, y ellos piensan que es buena suerte, no quieren dejar de hacerlo, y bailan con los muertos, y lo hacen todos los años, y ahora están tratando de que dejen de hacer esto. Eso fue en noviembre primero, donde se da esta alarma de la peste bubónica. 11 días más tarde, millones de en riesgo, y que se está temiendo de que se convierta, que no se puede tratar. Y se está temiendo que haya una epidemia mundial. 195 casos, 3%, y es la peor plaga. Se está esparciendo de una forma peor en los 50 años. Pero esta enfermedad viene inclusive más. Tiene una historia más profunda. Se cree que esta fue una de las plagas de Israel, que era reconocida también como boils, que es las culturas antiguas viven cerca de sus animales, y estos animales tienen pulgas que van a los ratas, y han encontrado de que han encontrado estas ratas que vienen de Egipto, que tienen esta enfermedad de la peste bubónica. El quinto y el sexto capítulo del libro de Samuel recuerdan cómo los filisteos agarraron el arca del pacto, y cuando lo tuvieron, se les cayeron muchas enfermedades junto con el arca. ¿Recuerda qué le dieron los filisteos a los judíos? Miremos en la primera de Samuel, capítulo 4. Capítulo 6, 1 Samuel 6, 4 y 6. Y los filisteos preguntaron: ¿cuál será la ofrenda por la culpa que les hemos de devolver? En ellos dicen: 5 tumores de oro, 5 ratones de oro, conforme al número de los príncipes filisteos, porque la misma plaga estuvo sobre todos ustedes y sobre sus príncipes. Harán pues semejantes en sus tumores y semejantes a sus ratones, y asolan a la tierra y darán gloria a Dios de Israel. Aquí tenemos 5 ratones que fueron incluidas en oro, hecho creo que era en oro, que fueron hechos para. Y luego dice: ¿por qué entonces endurecen sus corazones como lo endurecieron su corazón los egipcios y Faraón cuando él los trató severamente? No dejaron ir al pueblo y ellos se fueron. Bueno, entonces esas son pulgas que afectan a los ratones, a las ratas, y estos transmiten esta enfermedad a través del aire. Son airborne. Entonces, cuando uno viaja, si estás en un avión, estás respirando lo mismo. Yo creo que en Uganda, creo que dicen que ahora es que la muerte negra es peor que la plaga. peor que Ebola. Esto se le llama el... Y uno muere en 24 horas. Lo que estoy viendo... Esto sucedió en noviembre 6, no he seguido esta. Pero miremos en los días que estamos viviendo. Miren toda la violencia, miren todas esas señales de los tiempos, las plagas. Y afortunadamente no está aquí, pero ¿quién dice que viene en el 2018? Lo que estoy diciendo es que necesitamos, Dios está buscando por intercesores, y a veces nos ponemos tan insensibles con toda la violencia y todos los ataques terrorismo, simplemente los bloqueamos, nos desensitamos. Entonces tenemos que estar despiertos, tenemos que interceder, tenemos que orar por nuestros países, y todos los que están en línea de otros países tienen que estar orando por sus países, especialmente esos que están en la costa este de África. Las buenas palabras, las buenas noticias es que Dios aún está en el trono y que las oraciones cambian las cosas. Por eso tenemos que orar para que las cosas cambien. Si nos ponemos de pie y daremos la bendición sacerdotal, hay personas que pueden orar por ti aquí adelante. Este mundo le pertenece a Dios, es su mundo. Y Dios quiere saber si a alguien le importa eso. Él estaba fastidiado porque la tierra está llena de violencia, han destruido. Y Dios quiere personas que aman lo que Él. Entonces oremos. Ahí viene McKenna, Padre y Rey. Señor, no queremos que seamos tus hijos que están con la cabeza dentro, bajo la arena, que ignoramos lo que está sucediendo. Queremos ser intercesores y gente que no te toma en vano, así como el monte Rainier, que la tenemos todo el día, pero no la apreciamos. Muchas veces vemos cosas que están sucediendo en nuestro alrededor, en el mundo, y estamos y ya no somos sensibles a eso. Señor, danos sensibilidad para ver esas cosas que están sucediendo. Saca el endurecimiento de nuestro corazón. Queremos estar dispuestos a escucharte, que escuchemos con ternura tu voz. Señor, que hagas un CPR en todos nuestros corazones hoy día. Señor, queremos escuchar tu voz y estar en línea contigo en el nombre de Dios, de Yeshua. Amén y amén. Abinu Makeno, Padre y Rey, tenemos hambre por ti, queremos.
Father, you want to bless us. You want to even put your name upon us. You want to call us your own. But Father, as your children, we want to run to you and we want to ask, may your will be done on earth as it is in heaven, and may we help accomplish your will. Father, may each and every one of us have a desire to find out what your will is and to do it. Father, here is what you told Moses to tell Aaron to say. Ivarekeka Adonai ve'ish mereka, Ya'er Adonai panavileka vichuneka, Yisa Adonai panavileka v'yasem laka shalom. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you his shalom, his peace, in Yeshua's name. Amen. Amen. You're dismissed, and see you at noon for the letter Yud.